Ser Podcast.
Es viernes, es 14 de abril y en estos tres meses y medio que llevamos de año ya ha llovido un 75% menos que la media de los últimos 10 años en esta época. En el campo, el 60% de los cultivos de todo el país ya sufre daños irreversibles por la sequía, según la principal organización de agricultores y ganaderos. Y además España ya es el país de la Unión Europea en el que más hectáreas se han quemado en 2023. Y solo es 14 de abril.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. Los embalses se siguen vaciando y la lluvia se resiste. La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que esta situación se puede extender hasta otoño y, según su último balance, la sequía está siendo especialmente crítica en Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana y en Murcia, donde prácticamente no ha llovido este año, Javier Gregory.
En prácticamente todo el país, las lluvias están por debajo de su promedio normal, pero además, en amplias zonas del sur y este de la península ibérica, la reducción de las precipitaciones alcanza ya el 75% menos de agua. Son los últimos datos sobre la sequía meteorológica que ha ofrecido AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que muestran además otra tendencia negativa. En estos 12 primeros días de abril, tan solo se han acumulado en el conjunto de España de media 3 litros por metro cuadrado, una cantidad muy inferior a lo normal para este periodo. Hasta ahora, el abril más seco de la serie histórica es el de 1995, donde apenas llovió 23 litros por metro cuadrado.
Bruselas también alerta de las consecuencias que puede tener esta falta de lluvia en todo el sur de Europa y es tajante con la protección de Doñana.
Después de que el Parlamento andaluz aprobase tramitar de forma urgente la legalización de 800 hectáreas de regadíos, la Comisión Europea le vuelve a advertir a España que podrá imponer sanciones si no se protege ese espacio natural.
Javier Ruiz Martínez, buenos días.
Hola Ángels, buenos días. Bruselas una vez más le pide a nuestro país que cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión para proteger el humedal.
Desde la capital comunitaria informa para la SER Beatriz Ríos.
De momento la Comisión Europea no se pronuncia directamente sobre la propuesta legislativa del PP andaluz que regularía buena parte de los regadíos ilegales de la corona norte de Doñana. Pero sí manda dos mensajes muy claros. Cualquier actividad económica debe ser compatible con la conservación de espacios protegidos y los informes demuestran el impacto de la sobreexplotación del acuífero en el estado del parque. Así lo explicaba ayer un portavoz de la institución. Los datos científicos y técnicos que tenemos aportan pruebas sólidas de los efectos adversos de la sobreexplotación de las aguas subterráneas en los ecosistemas de Doñana. Y fue en base a esto que el Tribunal de Justicia declaró en 2021 que España no estaba cumpliendo con lo dispuesto en las directivas marco del agua y de hábitats. La Comisión abrió un procedimiento de infracción contra España en 2014 que acabó en condena por no tomar medidas suficientes al Gobierno para proteger el Parque Nacional de Doñana. Procedimiento que sigue abierto a día de hoy porque Bruselas considera que esa sentencia no se está aplicando. La directora general de Medio Ambiente de la institución ha advertido por carta hasta en dos ocasiones que la aprobación de la norma que legaliza el regadío supondría una violación flagrante de la sentencia y el Ejecutivo comunitario podría llevar de nuevo a España ante el tribunal.
Pero pese a esta llamada de atención constante de Bruselas, aquí Alberto Núñez Feijóo, que tantas veces se ha escudado en Europa para criticar la gestión del gobierno, ahora desoye sus advertencias y defiende en público el plan de Moreno Bonilla.
Y lo primero que tiene que hacer el gobierno de España es tener un mínimo de rigor en su política hidráulica, dejar de enfrentar a las comunidades autónomas y dejar de tirados a centenares de familias que están buscando una solución y que la Junta de Andalucía quiere buscar una solución.
Y después de estas palabras de Feijóo llegó la respuesta de Pedro Sánchez.
Doñana no es cortijo de nadie y mucho menos de la derecha y la ultraderecha andaluza. Doñana es patrimonio de Andalucía, de España, de Europa. ¡Y vamos a salvar Doñana!
Pero Doñana no es ahora el único asunto que enfrenta al gobierno con la oposición, la salida de España de Ferrovial también.
Con una amplia mayoría, la Junta de Accionistas de la empresa ha aprobado el traslado de la sede social de la compañía a Holanda.
No se hace por motivos fiscales. Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla.
Su presidente, Rafael del Pino, volvía a recalcar ayer en rueda de prensa esa idea. La empresa no cambia su sede, dice, para pagar menos impuestos. La ministra de Hacienda reitera que la ley no le impide a Ferrovial cotizar aquí y en Estados Unidos.
Y Feijóo otra vez culpabiliza al gobierno.
Pues yo creo que ha quedado claro que no hay ninguna dificultad en la legislación española, en los motivos que grime Ferrovial.
El hecho de que el gobierno de España esté señalando con nombres y apellidos a varios empresarios en nuestro país a veces produce efectos, y este es un efecto lamentable.
El otro asunto que marca hoy la crónica política es el inminente acuerdo entre el gobierno y Esquerra para sacar adelante la ley de vivienda. El grueso del pacto está prácticamente cerrado, según confirman a la SER fuentes de la negociación, y Esquerra podría anunciarlo en las próximas horas. El PSOE espera aprobar la norma en el Congreso antes de las elecciones del 28 de mayo. Y fuera de España, hoy seguirá siendo noticia Francia. Cientos de miles de personas volvieron a manifestarse ayer por la polémica reforma de las pensiones, una ley que pretende subir la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Hoy el Tribunal Constitucional francés tendrá que decidir si enmienda o suspende la norma.
Eso será sobre las 5 de la tarde. Antes, a las 4, Macron reúne a todo su gobierno en el Elíseo. Y en la calle, otra vez, se han convocado para hoy más de un centenar de manifestaciones.
Y en Francia seguimos, porque lo que suceda hoy en el Constitucional va a condicionar el futuro político de ese país, y a esta hora el enfrentamiento entre el gobierno y buena parte de la sociedad parece estar lejos de solucionarse. Gillian Ayala, buenos días.
Hola Ángels, buenos días. Pase lo que pase hoy en el Constitucional, el malestar social se ha ido enquistando en Francia a lo largo de estos últimos tres meses de protestas, y sobre la mesa hay ahora tres opciones legales.
Tres opciones que, en función de lo que decida hoy el Constitucional, puede abrir tres escenarios distintos. Pablo Morán, buenos días.
Buenos días. Lo que parece más claro es que el pulso contra la reforma de las pensiones de Macron no terminará con la decisión del Consejo Constitucional de hoy. Los conocidos en Francia como sabios pueden tomar tres decisiones: avalar la reforma, censurarla de forma íntegra o vetarla parcialmente, y no solo por su contenido, sino también por la herramienta que utilizó el gobierno francés para aprobarla. Los sindicatos ya advierten de que el pulso en las calles no terminará si el Constitucional decide respaldar la ley. Portavoces sindicales como esta aseguran que en ese caso la movilización continuará, y se guarda en una carta la posibilidad de impulsar un referéndum cuya convocatoria también dependería de estos sabios y prolongaría el pulso al menos 9 meses más, que podría prolongarse a 15 si consiguen las firmas del 10% del electorado. Si eso ocurre, la reforma volvería al Parlamento. Y si este no se pronuncia, Macron estaría obligado a convocar la consulta. La otra alternativa es que los sabios anulen la ley al completo o parcialmente, lo que podría llevar el pulso al punto de inicio.
En España, el Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha una campaña para detectar los fraudes que se puedan estar cometiendo en la contratación de fijos discontinuos.
La campaña se centra sobre todo en el sector de la educación. De momento, Trabajo ya ha enviado unas 5.000 cartas para pedir más información sobre 140.000 contratos que ya está estudiando.
La información es de Elsa Llorente.
Una campaña contra el fraude, sobre todo en la figura del contrato fijo discontinuo y enfocada al sector de la educación. La Inspección de Trabajo arrancó en febrero esta ofensiva enviando 50.000 cartas que afectan a 140.000 contratos. El objetivo es que no se use indebidamente el contrato fijo discontinuo, muy controvertido en el sector de la educación, que ya ha tenido pronunciamientos judiciales en contra. La Audiencia Nacional ya ha sentenciado que los profesores no pueden ser fijos discontinuos porque la actividad del personal docente que imparte formación curricular no es estacional, una característica esencial de este tipo de contratación. Ahora las empresas señaladas tendrán que demostrar que cumplen la ley o, si no, que están dispuestas a subsanar las situaciones de fraude detectadas por la inspección.
Además de Francia, la otra gran noticia de la crónica internacional está en Estados Unidos. Today, the Justice Department arrested
Jack Douglas DeShero. El FBI ha detenido al hombre que presuntamente filtró documentos confidenciales de los servicios de inteligencia sobre la guerra en Ucrania. El detenido es un chico de 21 años que estaba destinado en la Guardia Nacional Aérea en el estado de Massachusetts. Era técnico informático y así fue como consiguió acceso a los documentos.
El Departamento de Defensa va a abrir ahora una investigación interna para esclarecer si hay otros implicados y para evitar futuras filtraciones como esta. Y también en Estados Unidos es noticia Donald Trump. El expresidente ha vuelto a declarar este jueves ante el fiscal general de Nueva York, esta vez por un caso de evasión de impuestos.
El fiscal del estado solicita 250 millones de dólares a Trump y a tres de sus hijos por presuntamente inflar el valor de los activos de su compañía.
Corresponsal en Washington, Sara Canals.
10 días después de ser imputado, el expresidente vuelve a Manhattan para hacer frente a un caso que le investiga a él, a tres de sus hijos y a su emporio, la organización Trump, por fraude fiscal. Para ello ha comparecido hoy ante la fiscal general del estado de Nueva York, que al igual que el fiscal que le acusó hace unas semanas, también ha sido blanco de sus múltiples ataques, acusándola de llevar a cabo una caza de brujas en su contra. En este caso, la justicia investiga a la compañía por fraude fiscal por haber presuntamente exagerado el valor de sus propiedades para enriquecerse a base de obtener créditos y beneficios, una práctica que los investigadores aseguran que duró durante más de 10 años. La fiscal reclama 250 millones de dólares a la organización y también estudia prohibir que los Trump tengan negocios en el estado de Nueva York. De ser así, este sería otro varapalo para el emporio del expresidente, que en diciembre ya fue declarado culpable por fraude fiscal por haber pagado a altos ejecutivos con beneficios como apartamentos o coches de lujo.
Y de vuelta a España, el Ministerio de Sanidad ha empezado a tramitar uno de los decretos que va a endurecer la política antitabaco.
La normativa introduce, por ejemplo, el etiquetado genérico de los paquetes y regula además los cigarrillos electrónicos y los vapers.
Ana Corbatón.
El etiquetado genérico hará que todas las cajetillas, sea cual sea la marca, tengan un diseño único, neutro y sin colores o logos. Además,
respecto al tabaco calentado, se pretende ampliar la prohibición de comercializar productos del tabaco con aromas característicos y componentes aromatizantes y equiparar el etiquetado, mensaje informativo y advertencias sanitarias a la de los productos tradicionales con combustión.
Lo explicaba así Andrés Zamorano, el presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, que celebra el paso adelante del nuevo ministro de Sanidad después de que Darias metiera en un cajón el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, que tenía que haber entrado en vigor en el año 2021.
Vamos en busca de historias del ámbito local que ha llamado la atención a nuestros compañeros hoy en Canarias. Héctor Palmero, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días.
Y en Aragón, en Radio Zaragoza, está Pepe Las Marías. Pepe, buenos días.
Hola, buenos días.
Héctor, mira, me gusta esta iniciativa.
A ver.
O sea, la gente hace campaña electoral yendo a los mercados, paseándose. Bueno, pues hay uno que ofrece tatuajes gratuitos a cambio del voto para las elecciones.
Sí, es la propuesta, Ángel, del candidato al municipio de Teguise en Lanzarote, de la agrupación electoral de esa localidad, Laureano Álvarez Delgado. Ya se sabe que la capacidad de innovación en esta etapa preelectoral llega a límites insospechados. Quiere demostrar, dice, que el sentimiento por el pueblo no solo se lleva en el corazón, también en la cabeza y, cómo no, en la piel. Él lleva la silueta de la isla de Lanzarote en el cuello y su propuesta ya tiene numerosos adeptos. Bueno, tiene lista de espera. Ya supera la veintena de interesados para empezar a dejarse grabado en la piel el nombre del municipio a partir de la próxima semana. Y tiene sus requisitos, no se crean. Estar empadronado en el municipio, ser mayor de edad y concertar la cita por medio de su Instagram. Según lo que ha explicado, forma parte de una estrategia de reinvención que quiere poner en marcha para acercarse sobre todo a las nuevas generaciones. Y ojo, advierte, le está dando la vuelta a nuevas iniciativas que ha defendido como algo actual, innovador y adecuado a los tiempos que corren. Vamos, que no va a parar.
Claro que sí, ahí está el talento. Ahí están las ganas de innovar. Pepe, una empresa ha donado de forma anónima al Banco de Alimentos de Zaragoza un cheque de 25.000 euros.
Sí, la entidad hizo a principios de la semana una llamada de socorro ante la escasez de productos en sus estanterías y esta empresa, que no ha querido vender su gesto solidario, pues respondía. El presidente del Banco de Alimentos, Ignacio Alfaro, no dio más detalles. Sí que explicó que escasea sobre todo la leche porque este año no han llegado donaciones de la Unión Europea, pero decía además que no es lo único que falta.
Las conservas de pescado, las típicas latas de sardinas, de atún. Ahora hay cantidad de conservas de carne enlatada, salchichas, todas estas cosas. Bueno, para intentar dar algo más de proteínas y salir de las típicas legumbres, arroz y pasta.
El Banco de Alimentos va a hacer una operación kilo el primer fin de semana de junio, iniciativa pensada también para captar más ayudas económicas.
Y National Geographic ha elegido al restaurante canario El Diablo, Héctor, en Lanzarote como uno de los más impresionantes del mundo.
Sí, un restaurante que se encuentra en el Parque Nacional de Timanfaya, rodeado de volcanes. Sus platos estrella, pollo y chorizo al calor del volcán, cocinados a más de 600 grados en una barbacoa ecológica. De ahí su nombre, el que tú decías, sí. El Diablo. Pero realmente sugerente y atractivo son los argumentos que usa National Geographic para destacar lo genuino de este establecimiento. Se cocina con un vapor sobrecalentado que se escapa de un volcán activo en el Parque Nacional, al que le rodea un paisaje volcánico desolado que fácilmente podría parecerse a Marte. De hecho, han explicado que el área se consideraba un páramo estéril hasta que se creó en la zona un centro de visitantes, senderos para caminatas, una ruta de turismo motorizado y el restaurante ubicado en la cima de la montaña. Vendido así, Yo ya lo tengo apuntado en la agenda, no sé si ustedes.
Yo ya he estado. Y solo por las vistas.
Pues tú te has adelantado.
Yo ya he estado. Y solo por las vistas digo yo que vale muchísimo la pena. Además, bien, se come rico.
Compartes a National Geographic.
Vale. Oye, y dos patos, Pepe, cruzando un día de esta semana por el Paseo de la Independencia, que yo creo que es una de las avenidas más importantes de Zaragoza, ¿no?
Sí, y además lo curioso es que no hay ningún parque relativamente cerca. Desde la Unidad Verde del Ayuntamiento dicen que es algo común en esta época del año, que es cuando estas aves comienzan a criar, que normalmente empiezan en mayo, pero con el buen tiempo pues se han adelantado. Apunta a que los patos de la foto, porque había foto en la prensa, probablemente sean un macho y una hembra adultos que anidan en cualquier lado, en terrazas, en medio de la calle, en las piscinas, y estas simpáticas aves fueron avistadas en varios puntos de la ciudad, y es curioso que fueron avistadas en el centro comercial Gran Casa, que es una zona comercial importante, cerca del Corte Inglés, pero también en piscinas municipales, y se les ve incluso en balcones y en macetas.
O sea, salieron a darse una vuelta, literalmente, ¿eh?
No sé si llevarían tarjeta de crédito.
Pepe, Héctor, un beso.
Adiós.
Adiós.
Buen fin de semana.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Ya saben que todos los viernes nuestra recomendación son los estrenos de cine, las películas, las novedades que se pueden ver desde hoy en la cartelera. Y ya les adelanto, que esta semana hay de todo: terror, comedia y la reinvención de algunos clásicos. Es la recomendación de Pepa Blanes.
Drácula ha sido un personaje recurrente en el cine. Esta semana lo interpreta nada menos que Nicolas Cage en Renfield, una comedia negra de terror.
Renfield, eso es codependencia pura y dura.
Desde luego.
El narcisista se aprovecha del codependiente a causa de su baja autoestima.
Además de Drácula, hay otros mitos como los mosqueteros. El cine francés saca pecho de los personajes de Dumas con Vincent Cassel y Eva Green.
Soy Jacques D'Artagnan. Mi padre me dio esta carta para vos.
¿D'Artagnan? ¿Eres hijo de Achille?
Sí.
¿Qué le ha sucedido a la carta?
Les proponemos también un cuento de hadas moderno y rompedor en Scarlet, película del italiano Pietro Marcello.
Un día ella fue al colmado y él la acorraló, le levantó las faldas y la forzó. Pasó toda la noche la intemperie, bajo la lluvia, como si fuera culpa suya.
Y para terminar, dos thrillers. Conspiración en el Cairo nos mete en la tensión por encontrar al asesino del imán en la Universidad Egipcia, y Noviembre nos pone tras la pista de los terroristas que atentaron en París en 2015.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Cadena SER. La radio.